Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20, esto es Herrera en COPE Más. Muy bienvenido a este lunes 27 de enero. Nos quedan tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estos sonidos le gustan mucho a Carlos Alonso cuando hago sonidos. Pues le queda nada a enero. Le queda nada, pero bueno, aquí estamos Teresa Fernández Almagro, Carlos Alonso y la que suscribe, Ana Pastor. ¿Cómo llevas este lunes? ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? Anda, que no ha llovido en Madrid, qué bien, cómo se nota al respirar, claro que sí. Y bien también que ayer, precisamente domingo, dejó de llover y los padres y los niños del barrio de Butarque pudieron manifestarse delante de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para exigir al gobierno regional la construcción de un nuevo instituto en el barrio.
Es muy grave porque son niños de 11, 12 años que además en un colegio de la zona ni siquiera tienen una solución para continuar con la educación bilingüe.
El año que viene tenemos el mismo problema porque habrá 300 y pico niños que tampoco podrán cursar.
Todo pasa por hacer un instituto porque es que el volumen que tenemos de niños sin plaza va a ser tremendo. Son muchos niños, no nos valen los parches.
Pues efectivamente, ¿qué es lo que piden? Pues vaya un lema más de perogrullo que tenían ayer. Quiero decir de perogrullo porque es: queremos estudiar en nuestro barrio. Esto debería ser así en todos los barrios de Madrid. Comparecieron ante la consejería con sus camisetas amarillas. Y bueno, lo que querían y lo que pedían es no tener que salir fuera de su barrio para estudiar secundaria, bachillerato o FP. Llevan 5 años agotándose esas plazas del Instituto Juan Ramón Jiménez, que es el único centro de esta zona. Y lo que piden los padres es que niños de 11 y 12 años, que es la edad a la que los niños ahora comienzan a estudiar secundaria, no tengan que salir del barrio y no tengan que hacer este camino solos, camino del colegio. Todos estuvimos pendientes de nuestra amiga Mona Martínez y de otros tantos, es decir, de los candidatos a los premios Goya, para ver cómo acababa la noche. Muchos premios para Pedro Almodóvar, muchos premios también para Amenábar, y nuestra Mona se quedó sin su premio, pero yo creo que la dio igual, absolutamente estaba encantada con estar allí, en su ciudad natal, en Málaga, y desde aquí la mandamos un fuerte beso. Arantxa Rodríguez.
Hola, buenas.
Ya sé que Kobe Bryant no nos atañe como noticia en la Comunidad de Madrid, pero
trasciende fronteras, ¿no? Se puede
la
decir.
La verdad es que ayer cuando nos enteramos de la terrible noticia, no hubo, yo creo, persona, da igual que fuera amante o no del deporte, del baloncesto, que no se quedara consternada.
Sí, impactado, porque es de estos héroes del siglo XXI, ¿no? Que trascienden pues lo deportivo, trascienden las fronteras, son internacionales, son conocidos en todo el mundo. Incluso hay gente que a lo mejor no le gusta mucho el deporte, pero por ejemplo le gustan los videojuegos y quien era fan de jugar al juego de la NBA, pues también conocía a Kobe Bryant, ¿no? Al final es una figura pública que casi todo el mundo, pues de una manera u otra, por hijos, por gente conocida, por familiares, por amigos, alguna vez te la han mencionado, y evidentemente cuando empezaban a salir las primeras noticias de el portal que se dedica a la farándula, ¿no? Al famoso en Estados Unidos de TMZ, pues la consternación fue increíble y los mensajes. Uh-huh. Es verdad que si te metías un momento en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, por decir las más populares, todo eran fotos de Kobe Bryant, ¿no? En diferentes momentos, celebrando, otras pues con rostro más serio, otras muchas acompañados de su hija, que hay que recordar que también ha fallecido en ese trágico accidente de helicóptero. Y bueno, pues quien más y quien menos pues recordaba cómo ha sido de importante en su vida pues este fantástico jugador de baloncesto, que evidentemente ha sido una leyenda, ha sido uno de los grandes.
Hay leyendas en el deporte, como Rafa Nadal, por ejemplo.
Correcto.
Y Kobe Bryant era otra leyenda más.
Otra leyenda.
Pues, sigue haciéndolo, por supuesto.
Después de Michael Jordan, pues uh-huh. quizás ha sido pues el icono del baloncesto, ¿no? Se retiró uh-huh. además hace relativamente poco, hace 2 años, o sea que su figura todavía está muy reciente y ha trascendido también uh-huh. a generaciones, que no es una generación a lo mejor más antigua, cuando pasa con leyendas del fútbol, como puede ser Pelé, Maradona, uh-huh. Di Stéfano, ¿no? Que son de otra época, incluso la gente a lo mejor más joven pues no le llega tanto, pero en este caso pues es absolutamente contemporáneo, y cuando una persona pues pierde la vida tan sumamente pronto
y de esta manera ¿no?
pues te toca muy fuerte, ¿no? Y la verdad que es evidentemente una gran pérdida para el deporte, y claro, los pensamientos se dirigen hacia su familia, hacia esa mujer que se queda que además ha perdido una niña, pierde a su marido, y es un golpe durísimo, así que nuestro pues reconfortante, esperemos, abrazo y para toda la familia, para todos los familiares y para toda la gente que también pues ha sufrido la pérdida, porque sienten a Kobe Bryant como algo suyo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que veías pues incluso a nuestros compañeros, los que han convivido de alguna manera con él, como se les veía uh-huh. Muy afectados por el fallecimiento uh-huh. de esta gran estrella. Yo creo que en estos momentos todo lo que se diga es poco,
sí,
y la
bueno,
verdad que desde luego
un último recuerdo.
Nuestros uh-huh. pensamientos, o por lo menos los nuestros personales, uh-huh. van hacia los que se quedan aquí, hacia su familia, y uh-huh. estos momentos tan dolorosos que seguramente están atravesando, y para el que no encontrarán consuelo ni en el cariño de la gente, ni en los homenajes que van a recibir, ni cómo se ha recordado su figura como más que un tipo del baloncesto, se ha recordado como una persona alegre, lo primero. Uh-huh. Una persona que siempre ayudaba a los demás, y una persona que fue feliz, ¿no? Y lo que transmitía era eso, aparte de ser un ganador, pues transmitía pues mucha vitalidad, curiosamente. Así que nos quedaremos con ese recuerdo que será eterno.
Y aparte de esta triste noticia, pues están esos resultados de los partidos de nuestros equipos madrileños.
Lo mundano, lo más mundano. Que,
vamos a venir a la realidad.
Exactamente, que después de hablar de todas estas cosas cuesta un poco cambiar el chip y hablar de cosas tan pues banales, ¿no? Como son los resultados de la liga, y fíjate cómo a veces los hacemos que sean importantes, y cómo nos enfadamos, y cómo se enfada la gente, y cómo nos tomamos todas estas cosas, pequeñas cosas, tan a pecho, ¿no? Bueno, pues en la liga, hoy en Madrid estamos de enhorabuena, porque tenemos un líder de la Comunidad de Madrid, el Real Madrid, que ganó al Valladolid y se benefició de la derrota del Barcelona ante el Valencia. Así que después de muchas jornadas, el Real Madrid se alza a lo más alto de la clasificación y aventaja en 3 puntos al segundo clasificado, que es el Barcelona. No le van tan bien las cosas al Atlético de Madrid, que fíjate, te decía que algunos están enfadados. Bueno, pues los seguidores del Atlético están un poco enfadados, y así lo mostraron algunos, otros no, en el partido que se jugó ayer a las 12 contra el Leganés, que el Atlético empató a 0. Y que se habla, pues evidentemente, en estos días mucho de la figura de Simeone. Hay quien le defiende a muerte y hay quien pues cuestiona ya su posición como entrenador. Así que vamos a hablar mucho de Simeone en estos días. El Atlético ha perdido además la plaza de Champions, ahora mismo es quinto. Cuarto sería el Getafe, que ayer ganó con polémica al Betis 1-0 y se coloca en esa posición. Es increíble lo del Getafe, es increíble lo de Pepe Bordalás, lo de José Bordalás, que es el entrenador, pues ya fue revelación la temporada pasada, ahora ya no se puede revelación, se puede decir que es un gran técnico y que ha llevado al Getafe pues a lo más alto, ¿no? En su corta historia en Primera División, y que los aficionados del Getafe sin duda pues están mucho disfrutando desde que Bordalás está al mando del equipo. Ahora es cuarto, le ha arrebatado esa plaza, como te decía, al Atlético de Madrid, y sigue su paso firme para afianzarse en esos puestos de arriba de la clasificación. Y luego pues en baloncesto tuvimos una buena noticia, el Estudiantes cambió de entrenador y ganó, el Real Madrid también ganó, y Fuenlabrada perdió, siguen abajo Fuenlabrada y Estudiantes, que luchan por no descender y no perder la categoría en esta temporada.
¿Fue bien el cumpleaños? Cumpleaños que ha durado como las bodas de Camacho.
Bueno, ya sabes que las cosas hay que celebrarlas. Hay que celebrarlo
claro
todo
que sí.
y las cosas
mucho
buenas.
Más.
Exactamente, pues hay que aprovecharlas y siempre hay que encontrar un momento para las celebraciones. Porque, oye, eso todo es alegría y felicidad. Y bueno, y te voy a terminar diciendo, porque es una costumbre que yo quería, que se me había olvidado, que quería decirte, las chicas del Rayo perdieron contra el Levante por 3-0 en el partido más igualado de la temporada, que es el gran clásico del fútbol femenino, que es el Atlético contra el Barcelona. Empataron a 0, el Tacón perdió contra el Logroño por 1-0 por la mínima, con un poco de polémica, y el Madrid femenino ganó al Español por 3-1. Así que esos han sido los resultados de los equipos madrileños en este fin de semana, como tú decías, pues marcado evidentemente por ese triste fallecimiento de Kobe Bryant, y también con alegrías como las del balonmano, que hemos sido campeones
sí,
de Europa,
y
las chicas del waterpolo, que también han sido campeonas, y los chicos que fueron subcampeones. Así que fíjate que
una
sus victorias han sido eclipsadas por el fallecimiento de Kobe Bryant.
Que te vaya bien la semana. Empieza con fuerza.
Lo mismo
este
te
lunes
digo.
27.
Igualmente.
Gracias, Arantxa
Rodríguez.
Un
beso. Hasta luego.
12:31. Es el momento de saber cómo están ahora mismo las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal va todo?
Muy buenas. Pues hasta ahora, tranquilidad en todas las vías de la comunidad. No tenemos que destacar ningún condicionante meteorológico, aunque llueve en algunos puntos de la comunidad. Y tampoco hay que destacar ninguna incidencia. Así que tráfico fluido y cómodo a esta hora en toda la comunidad.
Y vamos a ver qué nos cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo está la circulación aquí en la capital? ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en general bastante bien. Eso sí, con las calzadas mojadas, obviamente hay que pedirle mucha precaución a todos los conductores. Y además también destacar y recordar que hay algunos puntos de la ciudad con labores de mantenimiento donde puede verse afectado el tráfico, como por ejemplo si circulan por Velázquez. Antes de alcanzar María de Molina, tienen un túnel que comunica con la Avenida América. Bueno, pues a esta hora, debido a esas labores de mantenimiento, está cortado el tráfico. También, por ejemplo, se circulan por la ronda de Atocha y quieren tomar el paso inferior que comunica en sentido Avenida Ciudad de Barcelona. Van a encontrar en este caso el carril derecho ocupado. No está provocando tráfico, pero es importante que disminuya la velocidad si van a circular por este punto.
12:32, escuchábamos a Teresa Serrano decir que en algunos puntos de la Comunidad de Madrid comenzaba a llover, y esa es la previsión que tenía o que tiene la Agencia Estatal de Meteorología, que nos hablaba de cielos nubosos sin descartar eso, algún tipo de precipitación débil, sobre todo por la zona de la sierra. Las temperaturas en ligero descenso y alguna que otra helada. Por ejemplo, unas máximas de 10-13 grados y unas mínimas de 2 y 3 grados.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
¡Corre! Ven a probar el nuevo Mitsubishi ASX Agila Automoción. Un nuevo y fantástico diseño, 5 años de garantía y todo el equipamiento en seguridad y tecnología por mucho menos de lo que piensas. Además, si te lo llevas este mes, tendrás los mejores descuentos y te regalamos la primera revisión. Oferta válida solo en Mitsubishi Gil Automoción. Encuéntranos en Alcalá de Henares y Rivas Vacia Madrid o en grupogil.es.
Si lo que quieres es resolver el inglés y no solo dar clases año tras año, llama a Vaughan. Somos los únicos que te diremos la verdad, te marcaremos el camino.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Tú eres una necesidad, y solo con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento, y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto?
Doce y 8:34, esto es Herrera en Cope Más. Vamos a hablar ahora de alquileres y, como no, vamos a hablar de Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se pueden producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y debe acompañar a todos los contratos de arrendamiento cuando se firmen. Don José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo va esa garganta, ese cuerpo serrano?
Todavía tocado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay que incorporarse en algún momento, ¿no? Así que
lo has cogido con fuerza, ¿eh? De cualquier manera.
Sí, sí, yo creo que forcé mucho estando de vacaciones.
Ay.
Y lo coges rápido y luego te cuesta mucho trabajo soltarlo, ¿no?
Bueno, por eso estás con fuerza, ya recuperado. Te echábamos de menos, ¿eh? Nos gusta que nos cuentes siempre cosas sobre los alquileres. La gente, los oyentes, escriben a consultasdearrendamientos@gmail.com preguntando cosas. En este caso, lo que te tengo que preguntar es sobre los arrendamientos de temporada. Preguntan si también es obligatorio acompañar a los contratos el certificado de eficiencia energética en este tipo de arrendamientos de temporada.
Pues mira, Ana, sí. En estos arrendamientos que se suelen realizar solo por temporadas en concreto, normalmente suele ser la temporada escolar o vacacional, pero también pueden hacerse para cubrir determinados traslados laborales, por ejemplo, ¿no? También es obligatorio acompañar a estos contratos el certificado energético. Solo hay una excepción y es cuando el plazo de duración de estos alquileres temporales fuera inferior a 4 meses, ¿no? En estos casos ya no haría falta el certificado, ¿no? Por lo tanto, cualquier alquiler que hagamos ahora en Semana Santa, por ejemplo, o en verano, ¿no?, para pasar las vacaciones, debemos saber que, a pesar de que son arrendamientos de temporada, no es necesario acompañar a estos contratos el certificado energético. Uh-huh. Por el mismo motivo de la temporalidad, también estarían exentos este certificado las viviendas, por ejemplo, que se arriendan para uso turístico, al ser alquileres que se realizan por periodos muy cortitos de tiempo.
Uh-huh. Y otra cuestión, José Ramón, ¿se puede pactar en un arrendamiento, acortar la duración de la prórroga de 3 años que pueda surgir en un arrendamiento después de haberse cumplido el 5º año?
Pues mira, lo primero que quiero explicar es lo que pregunta el oyente. Actualmente los arrendamientos de viviendas se suelen hacer por un plazo de 1 año, ¿no? Y luego los inquilinos, si quieren, pueden prorrogarlos hasta alcanzar los 5 años que son de obligado cumplimiento para los dueños, para los propietarios, ¿no? Pasados los 5 años, los arrendadores ya pueden recuperar las viviendas arrendadas, pero si no lo hacen, la ley les obliga a prorrogar otra vez los contratos de forma anual por otros 3 años más, ¿no? Y lo que pregunta el oyente es si esta nueva prórroga trianual se puede reducir por algún pacto recogido en los contratos, ¿no? Uh-huh. Pues mira, teniendo en cuenta que el artículo 10 de la LAO permite, como he dicho, si las partes se ponen de acuerdo, prorrogar los arrendamientos por 3 años más a la finalización del 5º año, y teniendo en cuenta también que el artículo 6 de la LAO declara nula cualquier cláusula que pongamos en los contratos que sea contraria a los derechos de los inquilinos reconocidos en el título 2 de la ley, precisamente título donde está este artículo 10, mi opinión es que pactar reducir esta prórroga por un periodo inferior a 3 años, para cuando ya se hubieran cumplido los 5 primeros años, sería una estipulación nula y, por tanto, el inquilino podría, a pesar de haberse pactado la reducción del plazo en el contrato, no hacer caso a dicho pacto y continuar prorrogando el contrato anualmente hasta cumplir los citados 3 años que indica la ley.
Pues está claro. es importantísimo consultar y pedir consejo a los profesionales, en este caso de la agencia negociadora del alquiler, porque además, si quieres que gestionen tus alquileres y que asuman ellos mismos, el personal de la agencia negociadora del alquiler, directamente los riesgos de los problemas e impagos que se puedan producir en los alquileres que gestiona, pues es lo que tenemos que hacer, acudir a la agencia negociadora del alquiler en el teléfono 920-20-11, 920-20-11, y también en la web agencianegociadoradelalquiler.com. Cuídate esa garganta, José Ramón.
Venga, vamos zurdo. A intentarlo.
Muchísima miel y muchísimo limón, ¿vale?
Sí, si supieras la miel que tomo, te asustarías.
Bueno, pues venga, un fuerte gracias. Beso y mejórate.
Y gracias, Ana. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
Evolución no solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid, ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Has probado una clase Vaughan, un profesor Vaughan? Prueba. Descubrirás por primera vez la gran fuerza y vigor de un método seguro con un profesor singular. Te sorprenderás.
El Teatro de la Zarzuela presenta Cecilia Valdés de Gonzalo Roig, primera zarzuela cubana en este escenario, con una espectacular producción que nos hechiza en una espiral de pasiones, engaños, esclavitud y música. Cecilia Valdés, del 24 de enero al 9 de febrero en el Teatro de la Zarzuela. Único en el mundo. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world.
Mancini.
Sí, de Mancini, efectivamente. La música con la que vamos a presentar a nuestro siguiente invitado a las 12:42, pues hemos encontrado la pista en Twitter, porque es que es muy tuitero y que le gusta mucho hacer cosas y vídeos y hablar y poner links a noticias interesantes, sobre todo relacionadas con la literatura, con la cultura también, pero yo diría que mucho más he encontrado sobre la literatura. Emilio del Río es director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Emilio?
¿Qué tal,
¿cómo
Ana?
¿Cómo estás?
Muy buenos días, encantado de estar
así
contigo
que,
en COPE más Madrid.
COPE más Madrid. ¿Te gusta esta peli? ¿Te gusta Audrey Hepburn cantando?
Es que la semana pasada tuiteaba yo precisamente, yo soy latinista tuitero.
Eres totalmente.
Latinista tuitero. Tuiteaba precisamente porque era el aniversario de Audrey Hepburn. Uh-huh. Y ponía el enlace a esta maravillosa canción de
Se nos hace
Audrey
corta
Hepburn.
Siempre, ¿verdad?
Esa
es muy
escena,
cortita.
Esa escena en la que está cantando
con su guitarra en la ventana.
En la ventana, ¿verdad? En las escaleras de emergencia.
Sí.
En esa película que es una de las mejores de la historia del cine, Desayuno con Diamantes, ¿no?
Hay que verla alguna vez al año, yo creo.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Es de esas pelis que hay que recordar o recoger en algún momento del año, da igual, la época que sea. Sí, porque
ese comienzo cuando baja del coche en Nueva York de madrugada, es de día, no hay nadie por la calle, Tiffany's está cerrado, saca un bollo, se lo está comiendo y ve mientras tanto el escaparate con los diamantes.
Y piensa,
desayuno
eso,
con diamantes.
Nunca podré entrar
¿qué
en
manera de expresar, de condensar, ¿no? La diferencia, como decía nuestro Cernuda, el poeta, entre la realidad y el deseo. Es genial. Y claro, luego la película gira en torno a la joyería.
Claro.
Él le regala al protagonista.
Todo está relacionado.
El anillo de latón, que es con lo que se enamoran. Fíjate, torno a diamantes, pero el amor verdadero está
es
en el latón.
Es muy romántica esta película.
Preciosa,
es muy romántica.
Bueno, y Mancini tuvo el Oscar, ¿no? A la mejor canción y a la mejor banda sonora de... de Desayuno con Diamantes.
Pues fíjate, vamos a pasar a otra cosa radicalmente
diferente.
Pero no
veníamos a hablar de cine hoy, no veníamos a hablar de cine ni música.
Pero contigo creo que podemos hablar de un montón de cosas, la verdad sea dicha. Pero es inevitable no reparar en esta fecha, la fecha de hoy en la que estamos conmemorando a las víctimas del Holocausto.
Hoy es el Día Internacional de Conmemoración de la Memoria.
Y aquí
de
en
las
Madrid hacemos cosas. De hecho, va a haber esta tarde a las 7 de la tarde una charla, conferencia, coloquio, no sé cómo definirlo, con Patricia Waits, que es la hija de Violeta Friedman. También
esta
quería
tarde,
recordar este
sí,
día.
Esta tarde a las 7 de la tarde en la Biblioteca
Pública,
Iván de Vargas, está en centro. Tenemos una charla con Patricia Weiss, que es la hija de Violeta Friedman, que fue superviviente del campo de exterminio nazi de Auschwitz. Bueno, luego ella era rumana, pero de la parte de Hungría, volvió a Rumanía y sufrió la dictadura comunista, ¿no? Y logró escapar del comunismo, o sea, de Auschwitz al Gulag, ¿no?
En fin, fíjate lo que tendrá que contar
veces,
su hija,
¿no?
Las de historias interesantes.
Y además tuvo mucho que ver con que cuando se fue a Estados Unidos, vino a España, Violeta Friedman murió en el año 2000 o 2001. Ella contribuyó a que detuvieran a un nazi que estaba refugiado en oculto, claro, en España, ¿no? Y pues, no tuvo mucho protagonismo en su momento, ¿no? Y hoy celebramos, en fin, el día de la... en memoria de las víctimas del Holocausto. Precisamente hoy se cumplen los 75 años de la entrada de las tropas rusas que liberaron Auschwitz, y queda para el recuerdo de la memoria humana lo que vieron allí, ¿no?
Pues
ese genocidio. Y, por tanto, en un día como hoy lo que tenemos que hacer es recordar aquello, y es un deber democrático, ciudadano y humano evitar que vuelva a suceder. Y sobre todo porque tenemos brotes de antisemitismo muy serios en Europa, ¿eh? Lo tenemos en Italia,
pues
en Francia,
que,
en Inglaterra,
sí,
en fin.
En el que hay que pensar también en esas víctimas, en lo que pasó, en aquellos terribles
Y desde
años.
El Ayuntamiento de Madrid, pues hemos organizado por primera vez, además, la semana pasada tuvimos el testimonio sobrecogedor de una víctima de 95 años de Auschwitz. El jueves pasado, esta tarde, la hija de Violeta Friedman, y vamos a proyectar el miércoles en la Biblioteca Gerardo Diego la película El Pianista, que quien no la haya visto le animamos a que se acerque, y quien la haya visto pues es una buena oportunidad para verla en una buena compañía, ¿no?
Está muy bien tirar de bibliotecas públicas para extender la cultura, difundir la cultura.
Bueno, fíjate, en octubre el nuevo equipo de cultura del Ayuntamiento de Madrid, liderado por Andrea Levy, puso en marcha una campaña de comunicación que la hemos visto por ahí en carteles, en MUPIs, en los MUPIs del Ayuntamiento, en banderolas, que es las bibliotecas más allá de los libros, ¿no? Las bibliotecas no solamente son... Bueno, Borges decía que las bibliotecas eran una de las formas del paraíso, y es verdad. Estar en una biblioteca es una de las puertas al paraíso, pero son mucho más que unos sitios en los que a los que uno va a coger libros o a leerlos. Son unos centros de irradiación de cultura, y la cultura es absolutamente fundamental. Desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del progreso personal, si hay dos cuestiones que hace que nos saltemos los ascensores sociales, son la educación y la cultura. Y dos, desde el punto de vista del progreso social, el nivel de progreso de una sociedad no se mide solamente, que se mide por el número de kilómetros que tenemos de carreteras o de ferrocarriles de alta velocidad, que se mide por eso. Se mide también. No lo tendremos completo ese análisis social si no lo dimos también por el desarrollo cultural. Y para eso las bibliotecas son fundamentales. En la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid tenemos 32 más los bibliometros, bibliored, casi 40. A lo largo del año tenemos más de 4.000 actividades culturales. Miles de madrileños pasan no solamente por las bibliotecas, no solamente para depositar un libro o estudiar en una sala en la sala de estudio o la sala de lectura y para sacarse un libro, pasan por las actividades que llevamos a cabo para todas las edades, además, ¿no? Y es algo que queremos seguir reivindicando desde el área de cultura del Ayuntamiento de Madrid, porque, como digo, es una forma de impulsar el progreso y el desarrollo de cada persona desde el punto de vista individual, de hacerlos, además, en la medida en la que se lee y se tiene más cultura, se tiene más criterio, no decide por uno mismo y se es más libre. Así que la lectura nos hace más libres. Y un instrumento fantástico para ellos, y además de igualdad, porque no nos podemos comprar todos los libros del mundo. Para eso están las bibliotecas, ¿no?
Y funcionan muy bien, ¿eh?
Y funcionan estupendamente. Bueno, es el tercer servicio mejor valorado del Ayuntamiento de Madrid. El tercer servicio mejor valorado del Ayuntamiento de Madrid, y queremos seguir trabajando para, vamos, ascender puestos también, ¿no? Eso, por tanto, como digo, nos hace más libres. Son un instrumento de libertad.
Una vía a través de las bibliotecas, la de la cultura, y otra vía con la modernidad, con las nuevas tecnologías, la de esa aplicación Mira Madrid, que nos da muchas opciones de visitas, de rutas culturales. Y precisamente quería yo que nos contaras sobre la que se ha puesto en marcha por el centenario de la muerte de Galdós, Huellas de Galdós. Podemos recorrer la ciudad viendo, pasando, paseando por todos los puntos o puntos que estuvieron relacionados en su vida.
Bueno, antes de nada.
Antes de nada.
Todos los oyentes que están escuchándonos ahora, que no estén conduciendo, los que estén conduciendo nada, que sigan conduciendo, pero los que no estén conduciendo, ni operando, ni no están, porque seguro que no están escuchando algún quirófano, que cojan el móvil ahora mismo, sí, porque es que si no, no tiene sentido lo que vamos a contar. Que cojan el móvil.
Que cojan el
a
móvil.
A ver, venga, a espera, ver, que están yendo al bolso.
Están...
Venga, si alguno ya lo tenía a mano, ya lo
ya
tienen.
Pinchado.
Bien, ya lo tienen,
vale,
lo tienen.
Ya.
Vale.
Tienen ya Mira, entonces, Mira Madrid.
Si no tienen la aplicación Mira Madrid, tienen que ir a la ventana, depende si tienen un Apple o lo Android.
Es facilísimo
y bajarse
descargarse
la aplicación. Es Mira Madrid.
Rapidísimo.
Escrito así, M-I-R-A, Madrid, uh-huh. Mira Madrid. Y entonces, una vez que tienes Mira Madrid, tienes ahí varios itinerarios para recorrer esta maravillosa ciudad. Y uno de ellos es el de Huellas de Galdós. ¿Por qué hemos puesto en marcha este itinerario? Pues porque este año estamos celebrando el año de Galdós. Uh-huh. Se han cumplido el 4 de enero 100 años de la muerte de uno de nuestros más grandes escritores de la historia de España y uno de los grandes de la literatura universal. Que no hemos, como tantas otras cosas en nuestro país, que no hemos reivindicado suficientemente, ¿no? Porque los franceses tienen a Balzac, los ingleses tienen a Dickens y nosotros tenemos a Galdós, pero no lo tenemos al nivel de consideración, de reivindicación, de protagonismo que lo tienen los franceses, que tienen los franceses a Balzac o los ingleses a Dickens, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Madrid, porque aunque Galdós nació en Canarias, vino aquí joven y pasó toda su vida, sus novelas se ambientan muchas en Madrid. Hubo un barrio, el de Conde Duque, que se llegó a llamar Miau, porque ahí se desarrolla una de Miau, ¿no? Una de sus novelas. La imprenta estaba también en la que se editaron muchas de las obras de Galdós. Estaban editadas en ese barrio y, por tanto, es una manera también de reivindicar la memoria de nuestra ciudad. No solamente de leer a uno de nuestros mejores escritores, que es de una rabiosa actualidad, ¿no? Galdós es de una modernidad extraordinaria. Es el que hizo que, como decía Pérez Reverte, ¿no?, España tuviera esa conciencia de país a través de todas sus ciudades y municipios. Azorín nos dijo también que era uno de los que había creado conciencia de país, ¿no? Además, en un momento muy complicado, ¿no? Y se trata de rememorar y de reivindicar, de revisitar, ¿no? Que es una palabra, en fin, está tomada del inglés, pero me gusta, de volver a visitar a Galdós y de revisitar y de volver a pasear por las calles de nuestra ciudad, de Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos el...
Es un instrumento, sí, nos ayuda a saber por dónde podemos empezar,
claro,
¿no?
Por ejemplo, aquí vivió y murió,
sí,
Galdós, ¿no? La siguiente, Biblioteca de Galdós, que hemos nombrado este año a iniciativa de Andrea Levy, la concejala delegada de Cultura, la Biblioteca de Conde Duque, la hemos denominado Pérez Galdós, porque además es que ese, digamos, como digo, ese era su barrio, se llegó a llamar los Miaus, ¿no?, a los que vivían ahí por Galdós, ¿no? La Universidad Central es otro de los puntos, la sede del debate, en fin, su primera pensión, la tienda de Fortuna Tejacinta, es que estamos recorriendo Madrid, pero estamos recorriendo la obra de Galdós, otro de los puntos, la Fontana de Oro, en fin, el Congreso de los Diputados, porque fui diputado,
claro,
también,
efectivamente,
como no, la calle Galdós, en fin, la editorial de las obras de Pérez Galdós. Bueno, tú veo que lo estás... Ana lo está siguiendo también, ¿eh? Para
Hombre,
todos los oyentes,
es que yo tengo, Ana, perdona, la aplicación. También, ¿no? Y claro, me he dado algún que otro garbeo, ¿eh?
Es genial, de verdad, ¿eh?
Pues sabiendo un poco y leyendo algo de historia, porque en cada una de las ventanitas que se abren dentro de los puntos de esta ruta, de esta Huellas de Galdós, pues hay algo de explicación. En fin, podemos aprovechar, además, esto es una sugerencia desde este programa, para leer las cosas de Galdós. Tenemos un año entero, yo ya empiezo por Trafalgar.
Fantástico.
Ahí lo dejo.
Fantástico.
Yo he dicho, voy a hacerme los episodios nacionales, ya que empieza el 4 de enero, digo, venga, hoy es el día para empezar con los episodios nacionales. Ahí sí que se conoce la intrahistoria de los madrileños,
sí,
¿eh?
Total.
Ahí sí que se conocen los barrios, cómo eran las casas, cómo vivían en las familias, y luego de rebote, pues la historia también. La historia que hemos leído en los libros. ¿Te
claro,
has leído
la historia,
hablando...
historia que nos sirve además para entender mejor el presente, porque
sí.
Si no, esto no se hace para aprobar un examen en el instituto. A Galdós no lo leemos para aprobar los exámenes de literatura o de en el instituto, ni estudiamos la historia para aprobar el examen. No, no. Esto lo hacemos primero porque forma parte de lo que somos, ¿no? De nuestro patrimonio, de nuestra historia, de lo que nos ha traído hasta aquí. Y después porque nos permite interpretar mejor el presente y tomar decisiones para el futuro. Para eso nos sirve la historia y para eso nos sirve la literatura. Y para eso, este instrumento de las huellas de Galdós en la aplicación Mira Madrid, aplicación Mira Madrid, pues es extraordinario. Por cierto, que estoy viendo ahora los datos actualizados a fecha de hoy. Te voy a decir ahora mismo hemos tenido ya, lo pusimos en marcha hace, yo creo que una semana o 10 días, más de 5.000 descargas.
¡Anda!
Y la puntuación es de 4 sobre 5.
Oye,
5.
Pues eso está muy bien, porque sabes que la puntuación es indispensable.
Claro,
es lo primero que miramos cuando nos descargamos
siempre
esas aplicaciones.
Pues 4 sobre 5.
Que te quería yo preguntar, ya que eres experto en el tema del latín, si te has leído ya La hija de Vercingetorix. ¿Te
no,
has leído ya?
No, no, y además soy adicto a Asterix, sí.
Anda, pues te lo tienes que leer,
sí,
tan
sí.
divertida como
Hombre,
siempre.
Asterix es fantástico, no es tan Uderzo y Agostini,
no,
pero,
ya no.
Pero bueno. Mientras se siga editando, pues eso hace además que nos sintamos todos jóvenes, ¿no?
Es que es un Latin lover, Emilio del Río es un experto.
Esto lo dice Ana porque
vamos a ver.
Publiqué hace unos meses un
diciendo,
libro que es Latin Lovers.
Claro, se estarían pensando,
pasa,
¿es un ligón? No,
no,
vamos
otra,
a ver,
no, no, que,
ahí no entramos, eso ya no lo sabemos.
No, ya me gustaría.
Simplemente es que, bueno, recupera la importancia del latín en nuestro vocabulario y en el de otros, como el de los ingleses,
claro,
por
bueno,
ejemplo.
El 80% del inglés viene del latín, o sea que para estudiar mejor inglés hay que saber algo de latín, ¿no?
Pues también. Es
además
una
es
gozada.
Divertido. Lo más importante es que el latín es divertido, como demostramos en Latin Lovers.
Claro, depende de cómo se cuente.
Claro, como todo.
O sea,
la radio
porque como
que,
seas un profe un poco plasta...
La radio que haces tú es estupenda, pero...
No, no bueno, te cargas una asignatura,
si me dejan
¿eh?
A mí, pues se van los oyentes.
Bueno, no. Y muchas cosas sobre las que podemos hablar aquí en este programa, en Herrera en Cope Más, con Emilio del Río, porque es un ávido lector, le gusta el buen cine, por lo que hemos visto... Y bueno, está en el ayuntamiento con la misión de la difusión cultural de todas esas partes que componen el área de cultura que tenemos que conocer más los madrileños.
Bueno, y tenemos una red de museos estupenda, además, en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que pasa es que tenemos unos museos tan maravillosos también, el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía, el Sorolla, el de Romanticismo, que a veces, pues en fin, tenemos olvidado un museo que es una de las joyas de la corona, que es el Museo de Historia de la Ciudad, que está en Fuencarral, que está
bueno,
en el antiguo hospicio,
bueno,
que es un edificio, vamos, maravilloso, ¿no? Y es un museo fantástico. Y que
y
si no lo
tantos.
Hemos visitado, o sea, ¿a qué estamos esperando para ir a Fuencarral a ver el Museo de la Villa, ¿no? El
Emilio.
De San Isidro, la ermita de San Isidro, el de la Florida, el Planetario. A ver, los que nos están escuchando, ¿quién no ha estado en el Planetario?
Muy mal. Si ha levantado el dedo, fatal. Ya
bueno,
te hemos apuntado,
pues lo tenemos
¿eh?
Aquí. Tenemos
apuntado
uno de los
quedas.
Mejores planetarios.
Tenemos un montón de cosas. Y yo creo que mucha gente no sabe que, bueno, o si sabe, lo ha oído de pasada, pero tiene que hacerse... ¿Otro día te vienes y hablamos de los museos, te
Encantado,
parece?
Sí, sí.
¿Hacemos
sí, además
una especie
estamos trabajando
de ruta?
En una aplicación para museos también.
Sí, a ver
no
si
estaba.
La gente ya va entrando en la idea de que Madrid ofrece muchísimas cosas.
Hay muchas más cosas.
Muchísima información.
Más allá del Prado.
Muchísimo.
Pues podríamos titularlo. Más allá del Prado.
Muchas bibliotecas.
Que es maravilloso, dicho sea de paso.
Todo, bueno.
¿Cuánto tiempo hace que no ha pisado una biblioteca del Ayuntamiento de Madrid?
Madre
¿Tiene
mía.
El carné? Pues vaya...
Facilísimo hacerse el carnet.
Que no lo tiene, pues, o sea, en un minuto está hecho, de verdad. Consulta por internet qué es lo que quiere sacar y va y lo saca. Ya de paso ojeará otros libros.
Y
eso
conoce
le hará
gente.
Que le apetezca.
Conoce
además,
gente también.
Y además y va a ver las actividades que llevamos a cabo en las bibliotecas. Porque tenemos de todo. O sea, tenemos de todo. Como dice la que tengo de todo. Pues tenemos de todo, ¿no?
Bueno, pues ahí está con este humor Emilio del Río, director general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. contagiándonos de su entusiasmo por la cultura en Madrid. Gracias por
haber
venido.
Muchas gracias, Ana. Se me ha pasado volando.
Ya, pues otro día vienes.
Gracias. Un beso.
Y ahora la actualidad en la cadena COPE.